Buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal?
Acercándonos a las Navidades, ¿ya tienes las compras hechas? Las menús navideños y esas cosas.
Tú sabes que a mí las Navidades me gustaban de niño, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero las Navidades para mí son una época... yo creo que me he expresado, ¿no? Con el suspiro, ¿no?
Sí. A mí me pasa algo parecido. Sí. A mí me gustaban muchísimo las Navidades, cada año me gustan un poquito menos.
Sí, pero sabes, por las compras las tengo hechas, te confieso.
Sí.
Desde septiembre.
Hace bien. Pero los regalos, el almuerzo, la comida.
Ah, buf, eso sí, eso. Este año no me toca.
Yo este año me he ofrecido, porque voy a estar visitando a familiares, me he ofrecido a hacer la comida de Navidad y me han dicho que habiendo comida a domicilio, eso, el Uber Eats y el Globo y el Corte Inglés...
No me lo puedo creer.
Sí. Debe ser que cocino fatal.
Pues no lo sé, no he tenido yo...
Yo cocino con mucho cariño, con mucho amor y con mucha dedicación, pero es que somos muchos.
¿Pero cocinas bien?
Sí, con
¿cuál
cariño.
¿Cuál es tu plato preferido?
Para mí, cualquier cocido de garbanzo me quedan bien. Las croquetas, ni te cuento. La sangre encebollada es una de mis... El puré de calabacín, este es de lujo. Las berenjenas rellenas me salen que te caga. Las albóndigas, las albóndigas de carne mix.
Bueno. Ah, claro.
Las lentejitas compuestas, buah.
Diego, estás tardando mucho en invitarnos a comer todos.
Además, siempre aprendiendo, porque la prueba de error es la prueba de error. A los que nos gusta la cocina siempre hay ingredientes nuevos que ponerle. A los que comen todos los días conmigo siempre le pregunto, ¿está bueno? Porque hay veces que meto... Es raro que yo haga un plato, el cocido de garbanzo, sí. Garbanzo extremeño, no madrileño. Pues mi ascendente son extremeños.
Mejor.
Hay que tener las cosas compradas porque ya está todo imposible. La cesta de la compra no solamente está cara, está imposible. En algunos temas, imposible.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que cada semana que voy al supermercado es un poquito más, ¿no? Y al mercado inclusive, pero bueno, es que estamos en la dinámica de alza de los precios. No sé muy bien, hay algunas cosas que sí lo puedo entender, ¿vale? Yo no soy ajeno al mercado y a los problemas que tienen muchos productores, ¿me entiendes? Sobre todo del campo, ¿no? Porque cada vez se les pone más problemas y más pegas y más tal. Yo eso lo puedo entender. Pero después hay otras cosas que yo no logro entender muy bien, ¿no? Pero es el mercado, ¿no? Como decía aquel.
A mí el pollo en Canarias no he entendido por qué ha subido tanto con la guerra de Ucrania y se ha mantenido ahí. Las pechugas de pollo a 10 pavos, 9 euros, no bajan.
El problema es que ahí después se da una picaresca, ¿sabes? Con el tema de la gripe aviar, ahora con el tema porcino, que se aprovechan y suben un poquito los precios. Además del tema de la oferta y la demanda, que es lo que te dicen los productores. Oye, mira, que ahora se consume mucha carne de cara a las Navidades, pues suben el precio de la carne. Más todavía de lo que estaba. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, claro, pues yo eso lo puedo entender porque es así, ¿no? Pero, y la producción es la que es, pero caramba, hay algunas cosas que claman al cielo, ¿no?
Yo te voy a reconocer un tema, igual estoy equivocado, he tenido suerte, ¿no? Yo no conozco a un empresario del sector agropecuario pobre, no conozco ni uno, y conozco a algunos, ¿eh? No conozco ni uno, que no viva de la media para arriba. Y los que conozco más ricos son intermediarios del sector alimentación.
Ah, eso sí.
Esos viven, y oye, están bien, que son amigos míos y tal, pero es que es la leche, es de los negocios más rentables y con menos riesgo que hay.
Usted, no sé si recordará, en Canarias, ¿no? Estaba la figura del gangochero, ¿no?
Sí, sí. Y una canción de los abandeños del intermediario que es muy buena.
Pero vamos a ver, pero no, yo voy antes, ¿no? Porque el gangochero es una figura anterior, ¿no? Que bueno, que compraba esto aquí, le subía un poquito allí, después se lo vendía a otro, después compraba el mismo producto más barato en otro lado. Vale, bueno, lo puedo entender. Pero los intermediarios, esa figura del intermediario, ya lo decían los abandeños, pero ahí hay especulación. Ahí es donde, por ejemplo, la parte comunista, ¿no? Que me podrían decir, hay que regular el mercado.
Hay una ley de cadena alimentaria, ¿no? En el sector alimentario, sí. Una ley de cadena alimentaria que no se está cumpliendo.
No se está cumpliendo.
Por ninguno de los lados. Y nadie le preocupa. Se hizo una ley, pero nadie la está aplicando.
Nadie en absoluto. Pero bueno, son las deficiencias del mercado que yo creo que ya todos lo podemos atestiguar, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. El mercado no se regula solo. No se regula solo. Porque cuando hay exceso de producción, se guardan cámaras, se pierde calidad y después se saca otra vez al mercado cuando interese, ¿no? Bueno, pues eso debería regularse de alguna manera, ¿no? Y ojo, en muchas de las, digamos, de esas posibilidades de meter cosas en cámaras y demás, sobre todo en el sector agropecuario, participa la administración. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿no? Sí. Los cabildos, sobre todo, ¿no? Y ellos son los que podrían empezar a regular eso, pero no lo hacen. ¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero desde luego se nos llena la boca de hablar de problemas que podíamos solucionar si hubiese una clase política que realmente se preocupara de abaratar la cesta de la compra. Y no se está haciendo porque por el camino se queda mucho dinero en bolsillos de algunos que son más amigos de la cuenta, de unos que tienen más poder de la cuenta.
Exactamente. Y en el sector agropecuario los hay. Entonces eso es por ahí por donde falla el tema de la comercialización. Y lo sufrimos los consumidores. Pero ante eso, los consumidores, si estuviéramos organizados y tuviéramos un poquito de conciencia de lo que es el mercado, pues marcábamos en los consumidores, porque realmente somos los que tenemos el poder, ¿eh? O sea, si todos los consumidores, cuando nos... ahora, por ejemplo, las papas negras, ¿no? Que se ponen hasta por arriba de los 10 euros el kilo. Nadie comprará papas negras, verías tú, a ver qué es lo que pasa. Pero eso, no tenemos esa capacidad. Porque somos muy individualistas y vamos a las apetencias personales. Y eso, claro, si no nos organizamos y no tenemos un poquito de conciencia de que nosotros realmente tenemos el poder, pues pasa lo que pasa. O, un poco mi rebeldía viene por ahí. O sea, eso de comprar, por ejemplo, los regalos de ahora de Navidad, de comprarlos en septiembre, es un acto de rebeldía, en realidad.
Pues sí. Tú un poco rebelde siempre ha salido, Leopoldo, las cosas como son.
Por supuesto, siempre, desde que nací. Por eso a mí me decía mi padre que por eso eres periodista, ¿no? Yo creo que un periodista que no sea rebelde no es un periodista, ¿no? O sea, es básico, ¿no? Tú te tienes que preguntar, ¿y por qué? Nos deberíamos preguntar todos, pero un periodista que solamente sea correa de transmisión no es un periodista, es otra cosa.
Oye, no sé si te habrás enterado de una de las cadenas de hoteles que más presencia tienen en Canarias, la cadena Blue Sea, que este verano fue rescatada por el gobierno de España entre el silencio y la ostracidad. Sin que se entere mucho, como Plus Ultra, ¿no? Es decir, sacamos y tal. Está atravesando un problema aquí en Canarias y no hay manera de que saque la cabeza. Las ayudas y las subvenciones y los rescates, ¿no deberían ser un poquito más transparentes de lo que son?
Radicalmente. Bueno, primero yo parto del hecho, volviendo un poco, y aquí ahora soy más capitalista que el más capitalista, la empresa que cae, salvo circunstancias muy especiales, como por ejemplo fue lo de la pandemia, que yo creo que se hizo de aquella manera, pero de una manera que muchas empresas salieron adelante después de la pandemia por digamos, esas medidas gubernamentales, pero yo soy partidario de la empresa que no funcione, adiós, muy buena. El mercado, este es el mercado, amigo. Y usted cuando monta una empresa sabe a lo que se enfrenta. Es como, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad, la ley ahora de Manuel Domínguez de los autónomos fracasados, que hay que echarles una mano para que vuelvan a invertir. No. El autónomo fracasado está claro que no sabe lo que hace. Entonces, ¿cómo le voy a seguir ayudando? O sea, si él quiere salir adelante, pues ya se las ingeniará si es realmente un empresario. Si es un oportunista, pues se acabó. Aquí se acabó su aventura empresarial.
Es que sabe lo que pasa.
Como le pasa a mucha gente.
Es que sabe lo que pasa, que siempre el que juzga, el que otorga esa segunda oportunidad es alguien que tiene historia y que tiene conocido. Entonces, la ley de segunda oportunidad conceptualmente no está mal, el problema está en cómo se está desarrollando, ¿no? Es decir, si tú ayudas a una persona a salir del agujero donde se ha metido solo, está bien, pero cuando al agujero lo ha metido una administración trituradora de carne picada ya.
Ah,
que persigue claro. al débil por encima de las posibilidades de pues, hay que haber una justicia social, ¿no? Igual que hay justicia social para otras situaciones, ¿no? Y te digo una cosa, yo claro. conozco en segunda, tercera y cuarta persona, porque en primera persona solamente el presidente del gobierno, el que asume las cosas en primera persona. Pero cerquita de mi entorno, conozco personas que han fallado empresarialmente, pero que desde luego la administración pública los han acabado de triturar.
Ah, claro. Pero yo le iba a recordar esas cosas que, mantra que usted siempre me recuerda cuando hablamos de estos temas de, oiga, si usted me quiere ayudar, no me fríe impuestos por otro lado. Claro.
O ayúdame a pagarle lo que le debo, no me incremente la deuda, sine die.
Exactamente.
Yo le reconozco que le debo 5, pero es que mientras que se lo reconozco y no le debo 10. Entonces.
Claro. Pero esas son las medidas más lógicas, ¿no? Se entiende, ¿no? Si tú tienes a alguien que te dé dinero, pues tú dices, bueno, pues mira, venga, pues te aplazo el pago, te lo divido, me haces un pagaré a un año, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no, me das ayuda.
O págueme usted ayuda. Lo que me debe y sus administraciones públicas, en vez de tardar 2 años en pagarme, págueme en 6 meses.
Por ejemplo,
o reconózcame que me debe dinero y yo pueda transferir ese dinero o endosar ese cobro pendiente a mis acreedores. Es decir, es que hay tantas maneras de hacer las cosas. El problema está que si tienes un amigo, claro. tienes un tesoro. Y si lo tienes político, ni te cuento.
Entonces,
estas normas de segunda oportunidad, de cesiones fiscales, de amnistías fiscales, si tienes amigo Montoro y vas y le dices, mira, cámbiame la ley para que yo pueda, pues todo, estupendo. Pero si eres un político empresario que tienes 10 empleados y que te ha cogido un ayuntamiento y te ha dejado de pagar durante 2 años y te ha jodido por el eje, pues te jode y pagas.
Mire, mi padre, que tenía un comercio muy pequeñito y demás, por ejemplo, él tenía una máxima, ¿no? No trabajo con administraciones públicas. O sea, oh no, mira, que vengo y que te compro no sé cuántas bolsas de cemento. No, con usted no trabajo. Porque sabía perfectamente que no le pagaban. O le pagaban tarde y mal. Entonces, pues claro, prefiere no trabajar. Hay otro que son los que yo denomino, que van muy de liberales por la vida, pero solamente sus clientes son la administración pública, ¿no? Pues son esas cosas curiosas, ¿no? Usted, empresario de postín, es el que no depende de la administración pública, sino depende de pues bueno, de que usted sea competitivo. No llamo a mi amigo, oye, mira que tengo esto que no me sale y tal, mira a ver si tú, y claro, y pasa lo que pasa, y después, digamos, es eso, el capitalismo de amiguetes, que lo, vamos, su definición yo creo que está bastante clara, ¿no? ¿Cuánta gente progresa en los 4 años en los que está el partido del que es afín? Muchos, ¿no?
Más de los que deben.
Claro, ahí está. Pues eso es lo que no puede ser, ¿no? ¿Y dónde está quien debería en las administraciones de encargarse de vigilar esos temas? ¿Dónde está? Muchas veces no le hacen ni caso, ¿eh?
No, nunca le hacen caso.
Claro, pero es lo que pasa. Mire, y yo que pensaba que me iba a preguntar por la sentencia del fiscal.
La sentencia del fiscal la tiene clara. ¿Estás de acuerdo o estás en contra de la del Tribunal Supremo?
Vamos a ver, hay partes. O sea, no me he podido leer los casi 400 folios.
¿Quién se lo ha leído? Se lo lee a la inteligencia artificial, le hacen un resumen ideológico y ya están ahí los mamporreros claro, diciendo que son unos cracks jurídicos.
Ahí está. Pero sí me permite.
Mira que hay expertos juristas en este país de los últimos meses.
Sí, han salido
doctores bueno. en derecho, pero por todas las esquinas.
Bueno.
Como inmunólogo y epidemiólogo en el COVID, vulcanólogo en el volcán de La Palma. Es decir, los españoles somos geniales.
Exactamente. Pero vamos, lo que he podido leer por arriba y algunas dudas que me ha generado, que lo he preguntado a amigos, abogados y demás, que más o menos saben, no están en el caso, ¿no? Pero hay principios jurídicos que, bueno, que son claros, ¿no? A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que a mí me sigue pareciendo la justificación, porque uno se va un poco a las conclusiones también, no con inteligencia artificial, sino en la sentencia hay una parte que es, pues eso, la sentencia, las conclusiones, y la verdad hay algunas cosas que me parecen que no están probadas, ¿no? que falla un principio jurídico, y voy a soltar el latinajo, que para eso me lo explicaron anoche, el tema del indubio pro reo, en esta sentencia no se tiene en cuenta, y es muy peligroso ese principio, ¿no? De, bueno, como yo creo que usted pudo haber hecho esto, o alguien de su entorno, pues le condeno, y ya está. Bueno, no, pues entonces, la verdad, eso implica una inseguridad jurídica brutal. Pero yo me quería centrar en algo que nos atañe a los periodistas, ¿no? Que es que, la verdad, o sea, un pseudo periodista, porque hay de todo, ¿no? Periodistas institucionales, es decir, que trabajan para tribunales y demás, y después otra serie de periodistas que han intervenido en el juicio como testigos, no se les ha tenido en cuenta, no se les ha tenido en cuenta en absoluto, no se les da credibilidad, ¿no? Porque ha habido seis periodistas que evidentemente no han aportado las pruebas claras, porque significa la vulneración del secreto profesional, que han dicho que ellos no recibieron información o la comunicación por parte del fiscal. Y no se les ha tenido en cuenta en absoluto, porque se han acogido a ese secreto profesional. Y yo lo que me pregunto es, bueno, ¿y cuando un abogado o un médico se acoge al secreto profesional, tampoco se le tiene en cuenta?
Bueno, no es que son...
¿O porque son periodistas?
Yo no creo que no se les haya tenido en cuenta, Leopoldo. Yo no creo que no se les haya tenido en cuenta. Yo creo que no. Es más, se han acogido... Yo creo que han tenido en cuenta esas declaraciones. Incluso para cerrar el círculo en torno a Álvaro García Ortiz, porque la sentencia dice que fue él o alguien de su entorno autorizado por él. Con lo cual pero se claro, habrá tenido no, en cuenta esas declaraciones de los periodistas que decían que no ha sido Álvaro el que me lo ha dicho.
Claro, pero no son concluyentes cuando es una declaración concluyente, y no, si no se tiene en cuenta, incluso a pesar de que se acoja al secreto profesional, dice, mire, este señor no fue, pues yo creo que queda totalmente excluido, pero como no se acoge, como se acoge al secreto profesional, y un poco lo dice así en la sentencia, pues no se le tiene en cuenta. El secreto profesional es un principio constitucional. Y si el fiscal, o sea, o la acusación o los jueces tienen indicios de que el periodista ha mentido, pues evidentemente hay que procesarlo, ¿no?
No, incluso porque hay una figura jurídica que permite desvelar ese secreto a requerimiento de un juez, ¿eh?
Por ejemplo, pero no se pidió.
No se pidió.
Yo he escuchado a algunos periodistas que ayer aportaban más información y dicen, mire, es que el juez podía haberme pedido, cuando se dudaba de si se había puesto en contacto, pues, concretamente Miguel Ángel Ruiz, creo que es de la cadena SER, que fue
Campos, Miguel Ángel
uno de los que... Miguel Ángel Campos, perdón, que fue quien me sacó la información en un primer momento, que comentaba y que les había extrañado, no ahora, sino antes, de que no se le pidiera, el muro de WhatsApp, a ver si realmente o no habló con el fiscal.
Entonces, ¿le puede estar de acuerdo con Pedro Sánchez de que la culpa de todo esto y la que tiene que pedir perdón es Ayuso, no?
No.
Porque es que a mí las declaraciones de Sánchez me han dejado con la boca abierta. Descolgada la última.
A mí me parece esas declaraciones de Pedro Sánchez como mínimo que son muy imprudentes e irresponsables.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Porque aquí la señora Ayuso en principio no tendría nada que ver en este tema.
La han sacado. ¿Vale? El presidente, claro, y Óscar López. Pero Óscar López a fuego.
Sí, pero bueno, la señora Ayuso también se lo ha ganado, ¿no? Porque un primer momento, para ser tan discreta como es en algunas ocasiones, cuando ella quiere, claro.
A Ayuso como a Milei, o se la odia o se la quiere. En términos medios no hay para Ayuso.
Exactamente. Pero a lo que voy es que, caramba, yo creo, en definitiva, que si quiere que le diga la verdad, para poner por el otro lado, yo jamás hubiera, porque todo esto es por una nota de prensa. O sea, por una nota de prensa que surge como respuesta a unos bulos que en sede judicial el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que no es periodista, ¿vale?, reconoce que, bueno, él se autotitula periodista, pero no tiene ningún título.
Comunicador, ya está mintiendo. Es jefe de comunicación de la época de Aznar, es decir, ministro portavoz, tiene una larga trayectoria.
Ministro portavoz que cesó el propio Aznar.
Sí.
Hay que recordar las cosas, ¿no?
Miguel Ángel Rodríguez también hay que recordar que conducía con una copita de más.
Por ejemplo, pero bueno, eso ahora no viene.
No, y hay políticos y políticas que después de haber conducido borrachos siguen teniendo cargo público.
Hombre, y los tenemos cercanos algunos.
Más cercanos y cercanas.
Claro, entonces el tema es, tú reconoces que creaste un bulo y que la fiscalía saca una nota de prensa donde se desvela la información. Yo, por ejemplo, esa nota de prensa yo no lo hubiera sacado. Y muchísimo
es que
menos.
La sentencia lo dice.
Claro,
la sentencia lo dice, es decir, no puede cometerse un delito para desmentir una noticia falsa.
No se puede cometer
un delito. Y ese es el problema de Álvaro, claro, García Ortiz le mandó a hacer una deconstrucción del relato, porque lo importante era construir un relato que no le permitiera a Miguel Ángel Rodríguez ganar. Claro. Puso el palito y lo pisó, yo ahí lo tengo claro.
Exactamente, le pusieron la trampa y cayó, y cayó de una manera estrepitosa. Pero si se hubiera dicho así, ¿me entiendes? Para que vea, o sea, yo no estoy de acuerdo en una cosa, y en otra cosa sí estoy de acuerdo con la sentencia, en el sentido ese concretamente. Esa nota de prensa para mí es el objeto que involucra radicalmente al fiscal. Y además, probablemente porque ni siquiera hizo caso, porque todos los tribunales y la fiscalía y demás tienen un responsable de comunicación al frente. Y probablemente ese responsable de comunicación, seguro que en ese término, si es un poco profesional, no hubiera sacado la nota.
No te olvides de Lobato, que está por ahí en el ostracismo más absoluto, y fue el prudente, el tipo que sabía lo que tenía en las manos, claro, y que preguntó la pregunta: ¿esto de dónde viene? ¿Quién lo tiene? ¿Qué medio de comunicación? Y si Lobato fue un notario, otro indicio.
Otro indicio. Pero volvemos a... Mire, usted me lo ha dicho, o sea... Estamos hablando, la prueba más incriminatoria es la nota de prensa, que precisamente en la justificación, por lo que yo he leído de la sentencia, que no me la he terminado de leer...
Lo condenan por las dos cosas, por el correo electrónico y por la nota de prensa, por las dos.
Claro, o sea, vamos a ver, pero yo es que lo claro es la nota de prensa.
Clarísimo.
Que jamás tendría que haber salido, pero es que yo no sé por qué se meten en otros berenjenales el propio tribunal dando cosas por supuestas cuando no son hechos probados, que ahí es donde a mí me da un poco de grima.
Pues ya verá cuando venga al Constitucional cómo lo va a arreglar, no te preocupes.
El Constitucional, cuidado. O el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que
no creo yo que se vaya a meter en ese charco, fíjate tú.
Es que yo no lo sé, pero dado como está redactada, lo que yo he podido leer, siendo un lego totalmente en temas de derecho, a mí hay algunas cosas que me hacen saltar las alarmas, ¿no? Y
a mí lo que me alarma más de todo es que la política, el presidente del gobierno, haga las declaraciones que haya hecho, y que Óscar López, aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid y que tienen una aliada buena con el Grupo Rivera en Madrid, con la sanidad pública, aproveche para pegarle un pildorazo a Ayuso a través de
lamentable.
Eso a mí es lo que digo, pero vamos a hacer un poquito más un poquito de lamentable, por favor. Oye, Leopoldo, tenemos que dejarlo aquí, que ya son llegando las 9:05. Tu planteamiento. Un minutito.
Vale, no. Y después lo que me llama mucho la atención es que no nos olvidemos que el presunto, el originador de todo este problema, parece que es un santo varón.
Sí.
Y es un delincuente, confeso.
No te preocupes, que también le tocará su momento de sentencia. También lo dice claramente la sentencia, que este no era el procedimiento para González Amador ni para Miguel Ángel Rodríguez. Era lo que se estaba jugando, era el comportamiento del fiscal general del Estado. Ya vendrá otro procedimiento judicial para ver si González Amador va a la cárcel, que probablemente le va a costar trabajo justificar esas 17 facturas presuntamente falsa para pagar pocos impuestos. Y además es un defraudador confeso. Él dijo que sí, que aceptaba el rollo. Pero bueno, ya veremos en qué queda lo de González Maduro. Igual cuando lo condenan ya no es novio de Ayuso, ya no es tan importante,
claro,
condenarlo.
Vaya usted a saber. Pero esto solamente pasa en España.
Solo Spanish is different.